Chango Camaleón, la supervivencia del teatro en todos sus colores.
¡Qué bien! Siempre arranca con una banda. Bienvenido al aire de los Hijos de la Flora, nuestro Chango Camaleón, Emilio Guevara, que está del otro lado, siempre con canciones que nos hacen mover el cuerpecito. ¿Cómo andas, Emi? Buenas noches, Chango.
Buenas noches, hermoso equipo de los Hijos de la Flor. Qué placer volver a verles después de 15 días y con un conductor nuevo del barco, decían hoy. Para mí es como con otro capitán del equipo, ¿no? Se pone la banda ahí en el brazo y distribuye la pelota del estudio Alorza de la mejor manera posible. Gracias.
Por favor, parado lo hago igual.
Con esa canción, un día tiene que hacer la apertura el Chango ahí en vivo por Meet con unas clavas prendidas a fuego, creo yo.
Sí, con los tambores en vivo, todo.
todo. Donde nos suelten un poquito la rienda, yo creo que vamos a salir a correr como locos, como locas, prendido fuego. Mientras tanto, con todos estos cuidados que estamos teniendo, tratando de, como siempre, tener un poquito de la actualidad del teatro de la ciudad y de las cosas, en mi opinión, más relevantes. Este Chango Camaleón vuelve después de 15 días como una semilla, ¿no? Como una semilla que vuela camuflada, aparentando ser pelusa, panadero, porque la cultura sigue tejiendo redes para contener emocionalmente lo que yo llamo el alma de los pueblos. Y en esta hermosa tarea que asumo, ¿no?, de ser un puente entre el cielo y la tierra para contar las cosas buenas, criticar las malas, sobre todo me gusta decir las necesarias, ¿no?, identificar las que son prioridad y de alguna manera compartirlas con ustedes para que las sigamos pensando todos juntos y todas juntas. El año pasado hablábamos a esta altura de más de un estreno por semana, no sé si se acuerdan, y ahora hablamos de cierres de espacios, algo que es real, ¿no? Lo virtual sigue abierto, pero me pregunto yo, ¿cuánto se sostiene? ¿Cuánto sostienen a lesotres desde la virtualidad, ¿no? Recuerdo la pregunta que aparece en más de una película y que nos hemos hecho seguramente más de una vez, o leyendo un libro, esta pregunta de ¿se imaginan un futuro con llamadas por video en todo el planeta, hablando con la gente que está del otro lado, mirándole la cara como estamos haciendo nosotros ahora? Aislados, dispersos, pero comunicados, eso sí, en un mar de fake news, de noticias falsas que corren con ventaja gracias a las personas que las replican, pero nunca imaginamos que íbamos a llegar a esta distancia o a tener que usar un tapabocas. Allá por el primer mes de toda esta cuarentena, cuando estuvimos produciendo de esta nueva forma, adaptándonos, como lo hace Joaquín con el Festifriki, como lo hacemos todos los que estamos en la resistencia, me propuse burlarme un poco y reírme de la situación, ponerme un mameluco, una gafa antigás y una máscara y hacer un video para divertirnos un poco de esta situación. Esto ya deja de ser divertido, digo, cuando nos tenemos que pichicatear como animales para salvarnos después de haber extinto a gran parte de las especies que habitan el planeta. Y esto depende pura y exclusivamente de nosotros. Y como lo que nos atañe es el teatro, y a mí me parece una necesidad hablar de las cosas que están pasando en esta ciudad, me tomé el atrevimiento de invitarlo a conversar un ratito a Alejandro Orduna, que es quien coordina el espacio de teatro práctico. Ale Orduna es una persona hermosa, es un laburante, es un hacedor del teatro. Hace muchos años que he tenido la posibilidad en distintos momentos de verlo en escena y de disfrutar todas sus representaciones. Bueno, hace varios años, ya nos va a contar él, que está coordinando Teatro Práctico, un espacio que entre la espada y la pared, con la soga al cuello, como quieran decirle, se ve hoy cerrando sus puertas. Y la cultura no deja de ser un cobijo en muchísimos aspectos, en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, y tanto él como tantos otros no vamos a abandonar esta instancia de hacer y de proponer y de seguir haciendo. Así que, como lo tenemos a él, me gustaría que ya podamos hacerle las preguntas a él mismo, porque merece la situación que está atravesando él, reflejando la de tantos otros espacios de la ciudad, que sea contada. Si no lo tenemos...
Ahí estamos intentando vía teléfono comunicarnos con Alejandro. Lo decías vos, Negro, también la importancia de resaltar a veces cuando se crean este tipo de cuestiones y se da lugar a estos nuevos espacios, lo festejamos y también tenemos que, como decías vos, mostrar por ahí el lado más gris, el lado más negro, porque ni siquiera es que tiene un gris, de cuando estos espacios lamentablemente tienen que dejar de estar entre nosotros.
Bueno, hace 15 días atrás, en mi última participación en el programa, teníamos el testimonio de Josefina López Muro como parte del colectivo MUCA. Uh-huh. Josefina López Muro y Micaela Truco son las dos personas que llevan adelante hace 12 años El Hormiguero, un espacio cultural para pibes y para pibas con diferentes actividades artísticas. El espacio físico de 12 años de laburo tuvieron que cerrarlo. Ellas siguen en lo online. Pero ¿cuánto se sostiene lo virtual? Es la pregunta que me hacía. Ellas daban espacio a trastienda para venta de obra de artistas, a seminarios y encuentros intensivos, a laburo con los pibes de ahí, de su barrio. Y ahora ese espacio físico se agotó.
Sí, pensaba, Emi, que digo, no solo son puestos de laburo lo que se están perdiendo, lo que no es poco, sino también una cuestión que tiene que va más allá de lo económico, incluso, insisto, no es poco la pérdida de los puestos de laburo, sino también que tiene que ver con la pérdida de un instrumento cultural muy fuerte también que tenemos, no solo en la ciudad, sino en todo el mundo, básicamente. Así que es algo para prestarle realmente mucha atención.
Claro que sí. Bueno, ahí pudimos engancharlo a Ale, me parece que está dando clases y se tomó los minutos para conversar con nosotros y contarnos en qué situación está hoy él y el hermoso Teatro Práctico. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo va? Sí, escucho algo bajito, pero se escucha.
Bueno, te escuchamos muy bien a vos. Acá estamos con el Gato, con la Negra y con Santi, con ganas de que nos cuentes a nosotros y a través del reflejo de lo que le sucede a ustedes con el espacio, lo que sucede en muchos espacios culturales de la ciudad. Y bueno, que nos cuentes, ¿cuál es la situación hoy?
Bueno, en este momento estamos armando una mudanza. Básicamente, el espacio, después de millones de intentos para sostenerlo, para seguir adelante, para que se nos aguante, para poder sostener todos los puestos de laburo que hay ahí, para sostener un alumnado que va desde los 4 años hasta los 100 se pueda sostener, finalmente no pudimos hacer más nada. Y lo más lamentable de todo eso es que no pudimos hacer más nada por cuestiones de dinero, lo cual hace todo bastante más triste. Así que en este momento estamos desarmando el espacio, un espacio que nació hace casi 9 años, un espacio que es 100% autogestivo, está llevado adelante por dos compañeras más y yo, y que nació con mucho esfuerzo y se sostuvo también con mucho esfuerzo, pero bueno, producto de esta situación y producto de que no podemos trabajar y producto de que no podemos generar dinero, nos tenemos que ir.
Está clarísimo y es lamentable, ¿no? Es lamentable que la cultura se vuelva un número económico, como hablábamos hoy más temprano. Yo creo que nosotros, los artistas, no tenemos ningún problema con la capacidad de reinventarnos y como le da nombre a esta columna, lo camaleónico de ponernos en otra piel y de seguir a través de esa reinvención generando y produciendo de otra forma, porque creemos en esas otras formas, pero ahí, por ese espacio, han pasado montones de artistas, músicos, sospecho que bailarines también, gente del teatro, vecinos de acá mismo de mi barrio iban al Teatro Práctico también y estamos bastante lejos de ahí. Y bueno, acá la Negra, compañera, creo que te quiere hacer una pregunta.
De una. Ale, ¿cómo estás?
Hola, Negra.
¿Todo bien? Ale, bueno, yo quería preguntarte en este contexto, ¿no?, de esta situación, que ya llegaron a este límite, por decirle de alguna manera, de tener que cerrar el espacio. Digo, ¿ustedes tuvieron alguna conversación previa con el municipio, con Cultura de la Provincia, como para ver de algún subsidio o lograr algún préstamo a bajo costo o bajos intereses, digo, para poder salvar esta circunstancia, o no llegaron hasta ahí?
Sí, mira, te cuento más o menos. A partir de un colectivo que al poco tiempo de arrancada la cuarentena obligatoria empecé a seguir yo vía redes, porque bueno, porque ahora todo está pasando por ahí. Es un colectivo de profes y profas de teatro independiente en Capital Federal. Me contacté con ese colectivo y más o menos utilizando un poco el modelo que habían armado ellos y un poco las ideas también que habían circulado a partir de ahí, traje ese modelo a La Plata. Como la comunidad de La Plata, de profes y profas de teatro específicamente, una comunidad más chica, porque es una ciudad mucho más chica, todo esto se amplió a profesoras y profesores autogestivas de las artes escénicas. Entonces hay profes y profas de danza, de clown, de circo, de acrobacia y demás. Y a través de eso armamos un colectivo que se llama PAEA, que agrupa la práctica de la docencia autogestiva de las artes escénicas. A partir de ahí empezamos a fabricar todo tipo de pliegos de pedido, de demanda, de ayuda para las entidades que podrían colaborar con nosotros, municipio, provincia, inclusive nación. Y hasta el momento no se ha generado ninguna respuesta efectiva que tenga en consideración a todos y todas estas trabajadores que en este momento estamos sin poder hacer absolutamente nada. Salieron unos cuantos formatos de, ¿cómo se llama? Me sale beca, pero no es beca.
Subsidio.
Subsidios, perdón, tengo la cabeza requemada, estamos teniendo unas semanas tremendas.
No hay problema.
De subsidios, y desde Teatro Práctico tuvimos la posibilidad de obtener uno de ellos, y con ese es que fuimos a hablar con los dueños de la casa para ver si podíamos frenar un poco el avance de la deuda para que nos permitiera, al menos cuando abriéramos, no tener que cerrar inmediatamente producto de la deuda acumulada. Y bueno, y armamos una propuesta, y la propuesta fue absolutamente negada. Y bueno, cuando las puertas del espacio definitivamente cerraron, ahora salió una ayuda nueva, que es como una especie de plus relacionado con el mismo subsidio, pero bueno, que en este momento, al menos para salvar nuestro espacio, ya no sirve, digamos. Igualmente, bueno, ayer que un poco pude hablar con Emi, ya todo también entró en una relación como medio raro, ¿no? Con la inmobiliaria y los dueños de la casa, bueno, ya todo se puso como extraño. Así que bueno, eso es un poco también como la situación. Por supuesto que los subsidios ayudaban a colaborar con un poquito de todo eso. Nosotros nos comprometimos que dos personas que trabajan en nuestro espacio, que uno es una señora que nos ayuda con un poco como con la limpieza, el mantenimiento y el cuidado del lugar, a seguir pagándole su sueldo de la misma manera, y lo mismo sucede con la persona que hacía la secretaría, ¿no? Como y los informes y la administración, a seguir sosteniendo eso. Algo que yo también le contaba a Emi, que bueno, que quizás agrava un poco la situación, es que tanto mi compañera del laburo y yo vivimos además del lugar. Digo, no es nuestro hobby. Comíamos del trabajo que generábamos en ese lugar. Entonces, bueno, esto agrava un poco más la situación.
Alejandro, ¿qué tal? Andrés, buenas noches.
Hola Andrés, buenas noches.
Pensaba, digo, me imagino que ustedes se lo deben de estar pensando a cada momento, ¿no? Constantemente, pero ¿cómo se sale de esto?
Bueno, en principio, en este momento, bueno, encontramos un paliativo para sostener las redes de alumnado que tenemos. La verdad que con el tiempo hemos logrado construir una red de alumnado importante. Habíamos arrancado el año con cerca de 200 cupos activos, digamos, y bueno, y pasamos el formato a lo virtual, pero bueno, esto generó una pérdida de más del 85% del alumnado, digamos, ¿no? Los espacios se sostienen por dos motivos. Primero, por un motivo económico, que nos dé una mano tanto a mi compañera, a mis compañeras y a mí, como para poder ir zafándola un poco, y además para sostener las redes afectivas y de contención que se generan también a partir de los espacios de clase y de talleres y demás. Siento que hay un algo que está relacionado también con nuestra acción primaria de quienes realizamos esta actividad, que tiene que ver con la creatividad y con el buen uso de la creatividad, poder encontrarle la vuelta a todo esto para que no nos devore también el monstruo, ¿no? Para que, digo, hay un montón de compañeros y compañeras, y que es súper entendible que hoy por hoy han tenido que abandonar casi al 100% su tarea de artista para poder empezar a afrontar los problemas económicos en los que se ven, y en un momento la máquina te devora, ¿no? Y terminás también en esa. Y estamos tratando de poder manejar con la mayor creatividad que se puede esta situación, y después nucleándonos esta posibilidad que ustedes nos están dando para que nos podamos expresar, para que podamos contar en la que andamos, para que la gente que no conoce sobre esto pueda conocer, para que la gente que no conoce sobre esto sepa que eso era mi trabajo, no era ni mi hobby, ni mi joda, ni nada, que yo vivo, trabajo, me preparo, me preocupo, me ocupo y le pongo todo a eso. Entonces, dar a conocer me parece que es un instrumento muy importante, que hoy por hoy la militancia tiene que estar centrada en eso, ¿no? En que se entienda, se acepte y se conozca que lo que hacemos es nuestro laburo, es nuestro sostén de vida. Y después estar juntos, ¿no? Juntos, juntas. Contarnos, contenernos, intercambiar, darnos manos, tratar de salvar a los compañeros y a las compañeras que de alguna manera se están viendo devorados por todo esto. Yo siento que va por ahí.
Alejandro, sin duda que creo que la clave está ahí, en estar todos juntos, por lo menos los que defendemos el arte y la cultura como materia prima para que todo pueda estar bien y mejor, ¿no?, dentro de la sociedad. Pero particularmente, digo, recién comentabas, bueno, había algunos subsidios que podían paliar determinadas cuestiones para los espacios, pero hay una desidia, lejos de querer hacerte masticar más bronca, digo, pero también esto nos pone en la actualidad todo lo que pasa con la cultura en la ciudad desde antes también de la pandemia, ¿no? El abandono por parte de la municipalidad, muchas cuestiones que tenían que ver con los espacios, y da más bronca todavía cuando vemos que espacios que realmente sirven de contención, como decís vos, de formación de ideas, de una militancia real de lo artístico para lo social, y después se gastan millonadas en hacer un autocine para pasarte una película de 1998, para ir a ver Mi Pobre Angelito, digamos, y justamente no, después los espacios, como decía también el hormiguero Iremi, no terminan encontrando esa contención ni siquiera desde un lado social.
Absolutamente, digo, y además esto lo que hizo fue como destapar la olla, digo, producto de lo extremo de la situación. Esto hizo que pudiera salir a la vista, ¿no? Pero nuestro laburo está precarizado desde siempre. La ignorancia sobre el sector es antiquísima, digamos, ¿no? Como eso. Hay un algo que causa mucha gracia, que uno de los eslogans que suele utilizar nuestro municipio es La Plata Ciudad Cultural. Y sin lugar a dudas, si esta ciudad es una ciudad cultural, porque lo es efectivamente, es gracias a la apuesta de todas y todos los autogestives que abrimos espacios, los bancamos, los sostenemos, le ponemos todo y llevamos a fondo nuestra vocación, ¿no? Con valentía y utilizando esos espacios como territorio de la militancia cultural y artística, sin duda. Y esto lo que hizo ahora fue destaparlo, fue ponerlo de manifiesto. Esto es así, desde siempre.
Yo creo que si el intendente, en vez de estar proclamando esta bandera que vos decís y estar disputándose el Teatro del Lago hoy por hoy con la provincia, En vez de hacer esa pérdida de tiempo y malgastar energía en ver para quién es y quién lo va a manejar, si el municipio o la provincia, y hubiesen abocado sus energías en que estos planes de ayuda hubiesen llegado en tiempo y forma, y escuchar cuando están dando la espalda tanto a PAEA como a CUCHA, a SADEM, a CIADIP, a la Red Multicultural, tanto el secretario de Cultura y Educación como el intendente no quieren escuchar. Entonces, por eso es esta nuestra tarea también, la de escucharte a vos y la de seguir aprendiendo, porque esto trae una transformación grande y el cambio, insisto, está en nosotros, claramente. Ale, no te quiero robar más tiempo de tu clase, me parecía importantísimo que nos puedas compartir tu mirada hoy de la situación cultural y que nos puedas contar puntualmente esto que nos contaste sobre teatro práctico. ¿Hay alguna manera, antes de despedirnos, en que nosotros podamos colaborar con el proyecto de ustedes, si bien pueda llegar a seguir rodando de forma virtual, si podemos buscar en las redes y la gente puede de alguna manera hacer llegar, aunque sea el aliento, que no es poco, para que sigamos convencidos en que este es el camino? Vos nos sabrás decir si los podemos ayudar.
Yo siento que el que nos hayan brindado este espacio para que podamos expresarnos, para que nuestra palabra se difunda, para que la situación se dé a conocer, es una ayuda infinita. Digo, a partir de hoy también con ustedes y no sé, a Emilio, que lo conocí hace muchos, muchos años atrás, de repente ahora se vuelve a tirar una red, digo, estamos juntos, esto está buenísimo y es de las mejores cosas que nos pueden pasar. Siento que tenemos que cuidar esto, estas redes que se están generando, esta compañía, y guardarlas para siempre, porque esto, como todo, en algún momento también va a pasar.
Qué lindo, bueno.
Me parece que estaría bueno poder sentar un precedente.